tiraderodelbote.com.
Buenas noches, amigos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de su programa de Noticias con el Bote. Aquí nos están viendo en la repetición, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Y bueno, pues hoy vamos a tener nuestro programa habitual de los miércoles con Jonathan Pérez. Y vamos a empezar, bueno, primero que dé su saludo Jonathan Pérez a todos los que nos ven y nos escuchan. Adelante.
Hola, hola, ¿me escuchan? Acá estoy. Bote, buenas noches, un saludo a todos.
Bueno, te oyes bien y vamos a empezar. El primer tema con el que quiero empezar es esta decisión que toma el gobernador de Chiapas, el señor Velasco, para dar marcha atrás a la ley Garrote. ¿Sí? Voy a leer un fragmento de esto que publicó Revista Proceso. La Comisión Permanente del Congreso Local dio entrada a la iniciativa que envió el gobierno del estado para derogar el Código de Uso Legítimo de la Fuerza o Ley Garrote, que permite a la policía disolver manifestaciones cuando considere que representa un atentado a la seguridad de Chiapas. Manuel Velasco Coello tomó esa medida después de que su homólogo poblano Rafael Moreno Valle determinó echar para atrás la ley Bala, luego de que un menor perdió la vida tras ser impactado con un proyectil de goma disparado por la policía estatal durante un operativo en la carretera Puebla-Atlixco el pasado miércoles 9. La diputada local perredista Alejandra Soriano Ruiz consideró que dicho acto es fruto de la oposición de la ciudadanía chiapaneca. Tarde o temprano se iba a regular esta ley que criminaliza a todas luces la protesta y que en nada beneficia al estado en lo particular. Aquí vale precisar a los dichos de la diputada que ninguna ley que criminalice o que reprima a la sociedad beneficia al estado. Ese tipo de leyes, en un momento dado, esa contención a la protesta social puede ayudar en cuestión de imagen, de publicidad, solamente a los que están en el poder, a los políticos. Eso de entrada. Y otro punto que a mí me llama mucho la atención de esto y que vale la pena resaltar es que la indignación de lo ocurrido aquella vez durante esa disolución de esa protesta allá en el operativo que hubo aquella vez allá precisamente en Puebla, donde un menor fallece por el impacto de una bala de goma, vale la pena señalar la importancia que tuvo, sobre todo en redes sociales y en mucha gente, no nomás en redes sociales sino fuera inclusive de las redes sociales, que no se tragaron el cuento y que de una u otra manera se demostró que el atole con el dedo de querer incluso acusar a los mismos manifestantes de ser los culpables que con un cuetón mataron a ese niño, pues quedó de manifiesto en la reacción de mucha gente, tanto en redes sociales como inclusive allá en Puebla y todo esto, quedó de manifiesto de que ese atole con el dedo simplemente no se lo tragó la sociedad. Eso es lo importante. No hubo necesidad, y no es que yo les he dicho muchas veces, yo no estoy en contra de la protesta, de la que la gente se manifieste en las calles, pero no hubo necesidad de hacer protestas masivas en las calles, sino que la propia reacción en redes sociales dio como resultado que demostró cómo la gente no se estaba tragando ese cuento de que ese menor había muerto por un cuetón y no por la bala de goma. Las imágenes que se difundieron vía internet, porque fue donde yo vi precisamente diversas fotografías e imágenes de estas armas que estaban portando los policías cuando actuaron ahí, los testimonios que vi en internet también se estuvieron compartiendo. Todo eso se presenta en internet y la sociedad actúa manifestando un repudio que, a pesar de la versión oficial que no se tragaron, pues eso fue lo que precisamente manifestó, una indignación que continúa y que simple y sencillamente no hubo atole con el dedo que pudiera contener la reacción ciudadana ante ese hecho triste. Yo por eso sostengo, me da la impresión y sostengo que ese es el motor que impulsa a este gobernador de Chiapas pues a echar atrás una ley similar que allá era llamada la ley Garrote, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas la base del problema radica en esa ley Bala que se aprobó en Puebla y que obviamente desde ahorita el gobernador de Chiapas como que dice, pues órale, y más que ya vienen elecciones el próximo año, pues más vale no tener por lo menos ahorita en su estado, la que viene en elecciones y todo eso, pues más vale no tener encima una ley de ese tipo en mi estado, ¿sí? Así es como me da a mí la impresión. Vamos a ver qué nos dice Jonathan. Pero de entrada, es lo que vale la pena aquí señalar, es que la muestra del repudio generalizado y que la sociedad no se tragó el atole con el dedo que en un momento dado se le quiso dar con la versión oficial, creo que es el detonante para que haya una reacción en políticos, como en este caso el de Chiapas, para agarrar y decir, ¿sabes qué? No conviene, por lo menos para políticamente hablando, no es conveniente que en un estado haya una ley represiva de manifestaciones como era la ley de Garrote. Adelante, Jonathan.
Hay que recordar, Bote, que son dos, tanto Moreno Valle como el gobernador de Chiapas. ¿Sí me escucho?
Sí, te escuchas bien, sí.
Ok, son estos dos gobernadores. Uno, Moreno Valle, es el potencial candidato del Partido Acción Nacional hasta hace unos cuantos días a la presidencia de la República como candidato a 2018. Incluso Madero, el presidente del Partido Acción Nacional, lo ha estado promocionando, es el más interesado en promocionar a Moreno Valle para ser el candidato a la presidencia en 2018, porque en Puebla tiene el apoyo vote de los medios de comunicación. En Revolución 3.0 revelamos hace unos días cómo hubo una reunión después de que salió a la luz y de que murió el menor víctima de la ley bala de Moreno Valle, cómo reunió a los medios de comunicación, a Televisa, a Televisión Azteca y a algunos portales y periódicos locales para empezar a pagar una campaña fuerte en esos medios para deslindarse y para criminalizar culpabilizar a los que estaban protestando, a los ciudadanos. Entonces, bueno, tiene el apoyo, tiene todo lo que un candidato de la oligarquía tiene que tener, ¿no? En la misma fórmula de Peña Nieto la tiene Moreno Valle en Puebla por el Partido Acción Nacional. Pero por el partido del PRI y el Partido Verde Ecologista tiene a Velasco, que es el gobernador de Chiapas. Y este también es potencialmente un candidato fuerte a la presidencia de la República por parte del PRI y del Partido Verde Ecologista. Le han montado una gran, gran publicidad en torno a su imagen, en torno a sus hechos. Hoy no es raro encontrar que se promociona en todos los medios. Incluso en la jornada salen notas, boletines, así, descaradamente boletines del gobierno de Velasco que le paga La Jornada, y La Jornada lo saca como si fuera una nota más de las que saca diariamente en su periódico y en su portal. Entonces, son dos candidatos, o son dos precandidatos, o dos potenciales candidatos de la oligarquía rumbo a 2018, que no hay que perder de ojo eso y que la gente lo sepa muy bien. Y por otro lado, yo quiero decir que Moreno Valle, ahora con toda esta cuestión, con todo esto que está pasando, que la gente no le creyó, pues yo en realidad, Bote, no estaría tan optimista como tú lo estás. Recordemos que en el tiempo en que Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, también hubo una gran, grave, grave violación, represión al pueblo de Atenco, donde hubo violaciones, donde hubo golpes, donde hubo toda clase de barbarie, y hoy es presidente de la República gracias a la fórmula televisiva y a la fórmula de la compra de votos. Entonces, estos dos personajes ahora están más bien, yo creo que Velasco se vacunó, Bote, porque dijo, bueno, Moreno Valle ya muchos lo dan por muerto por esta ley, porque todo el mundo se lo va a recordar si en algún momento se lanza o es precandidato o candidato del PAN a la presidencia. Y como el otro Velasco, el señor Velasco, también quiere ser candidato a la presidencia, bueno, pues entonces dijo mejor voy quitando sin que alguien, me ahorro el muertito, me ahorro los muertitos, y mejor yo me vacuno, quito la ley, y entonces quedo como un gobernador bien democrático, bien buena onda, bien, bien a favor de la sociedad. En realidad, Bote, no se necesitan esta también es una hipocresía de la sociedad y de los medios, porque no se necesita para reprimir en las calles estas leyes, la represión de parte de los gobiernos a las sociedades se da sin que estén legalmente en las constituciones locales o en las leyes de cada uno de los congresos locales. Hay represión en México sin que esté avalada constitucionalmente la represión. Es decir, estas leyes son mecanismos simplemente de legitimización por parte de los gobernadores para utilizar la represión, para utilizar la fuerza bruta, para utilizar, ellos dicen, la fuerza del orden público, para utilizarlo. Pero en realidad tienen permiso, porque son en realidad personajes que su esencia es la represión, que su esencia es el autoritarismo. Tienen en las venas, les corre en las venas la sangre de Díaz Ordaz y de todos aquellos presidentes de ese viejo PRI que desaparecían, que asesinaban, que reprimían. Es decir, esa parte no se les va a quitar, aunque ahora Velasco nos diga que es bien buena onda, de que es un gober a todo dar y que ya va a quitar esa ley Garrocha o esa ley Bala en Chiapas. Bueno, pues en realidad ellos tienen en su sangre el ADN priista y el ADN... Recordemos que Moreno Valle era priista, Moreno Valle es priista, no es panista. Moreno Valle es un priista que no le dieron la candidatura en el PRI para la gubernatura de Puebla y se fue al PAN en alianza con el PRD. Hay que recordarle a la gente que Moreno Valle es un priista convertido en panista perredista. Por esto, ¿te acuerdas, Bote, que hablábamos hace años de las alianzas, tanto que criticamos eso? Bueno, pues este es el ejemplo. Ahí tengan para que aprendan sus alianzas mediocres, sus alianzas en donde vendieron todo y donde siguen vendiendo los ideales, donde siguen vendiendo la esencia de la libertad, de la izquierda, de lo que representa la lucha progresista. Ahí está Moreno Valle. Esa candidatura fue apoyada por Marcelo Ebrard, hay que recordarlo. Ese que también quiere ser presidente, ese que también quiere ser candidato a la presidencia por parte de las izquierdas, ese fue el que apoyó en su momento la coalición del PRD con el PAN. Pero Moreno Valle es priista y Velasco es de esos juniors, esos juniors ecologistas que están vendidas su alma al diablo, que están vendidas su alma al PRI, también es priista. Es decir, tenemos dos candidatos priistas. Ambos tienen el poder mediático, ambos tienen el apoyo de los medios de comunicación, incluso uno de ellos, que es Velasco, anda con una ex RBD de las novelas de Televisa, o no sé si ya rompieron o no, pero en algún momento igual y Televisa los casa, ¿verdad? Los casa para que sean la parejita, como la gaviota fue la parejita de Peña Nieto. Entonces, pues yo creo que más bien es vacunarse Bote, este señor Velasco, para que no lo empiecen a atacar a él antes de que haya un muerto, antes de que haya una protesta y algo salga mal. Entonces dice, mejor yo por mi propia voluntad digo que se quite esa ley. Pero el solo hecho de haberla promovido en algún momento ya los marca como autoritarios. Y en realidad lo que podemos decir hoy que Manuel Velasco y Moreno Valle son un verdadero peligro para México, porque son asesinos represores. Y eso es lo que va a hacer. Y la gente hoy tiene que recordar la muerte de Tamayo, de este niño, tiene que recordar como una de las víctimas más de la represión de nuestro país, de la represión sistemática del PRI, del PAN, y ahora, por desgracia, en la capital también del propio Mancera y el PRD. Entonces, tenemos estos tres partidos que han sido, de una u otra manera, marcados sus gobernantes, sus representantes en los gobiernos, como represores. Entonces, la sociedad tiene que pensar en otra alternativa, en otro movimiento social que no sea autoritario, que no sea, que haya demostrado que cuando gobernó no reprimió y al contrario siempre estuvo negociando y siempre estuvo, antes que utilizar la fuerza, hablando. Y eso es lo que creo. Pero el que hayan quitado esas leyes, Bote, o el que las hayan anulado, eso es atole con el dedo. esta oportunidad, porque en realidad están, ellos están, tienen todo el poder, están cooptando todo, cooptan a los medios de comunicación, cooptan a la Cruz Roja, cooptan a las asociaciones. Todos hoy, por ejemplo, se alinearon con Moreno Valle diciendo que fue el cuetón, Bote. Toda, sí, es la última, sí, información que tenemos, todas, sí, la Cruz Roja, los, hasta una organización forense de Puebla dijo que no, el señor gobernador está fuera de culpabilidad, en realidad se nos quiere vender esa idea, y estoy de acuerdo que no se la creyó la gente no se lo está creyendo, estoy de acuerdo en eso, pero aunque se le quitara la ley, aunque la derogaran, Bote, la vena represora que traen en las venas Moreno Valle, Manuel Velasco y otros tantos más que tenemos como gobernadores, sigue siendo la misma y van a poder seguir reprimiendo cuando ellos quieran.
Pero ¿sabes qué? Quieren. Mira, sí, estoy de acuerdo contigo, nada más que hay que hacer unas pequeñas precisiones. O sea, yo no estoy diciendo con esto de que ya se pueda decir que aventar las campanas al gobierno. Claro que no. Eso por un lado. Por el otro, yo lo que me refiero es que, mira, la historia de Atenco, por desgracia, como fue la misma gente, los medios, y fueron los que, hubo medios televisivos que hicieron el llamado precisamente para que actuara la policía, la policía y la autoridad para llevar a cabo esa represión. Hemos de recordar que buena parte de la población se creyó ello a tal grado de que inclusive el propio Peña Nieto en campaña hasta sostiene en un momento dado de que fue lo correcto que se hizo, por ejemplo, si mal no recuerdo, me puedes corregir si estoy equivocado,
sí.
Entonces, o sea, hasta eso, ¿por qué? Porque la idea que se barajó en los medios fue que fue lo correcto de Atenco, es más, los mismos medios pedían la intervención de las autoridades y después se llevó a cabo la brutal represión. Ahora, si vemos en este caso, ¿qué es lo que yo resalto? Yo no resalto y digo, ¡ay, qué padre que ya decidieron a estos gobernadores quitar esas leyes! No, yo eso no digo. Yo lo que digo es que ellos, de una u otra manera, actúan ante la enorme diferencia de que en este caso en particular, del de Puebla, la gente no se tragó el atole con el dedo, como mucha gente sí se lo tragó de Atenco. Y eso es lo que provoca el simple hecho de que la gente demuestre, aunque sea en redes sociales, que no se tragó el cuento, provoca una reacción en la que otro gobernador dice, como tú bien dices, prefiere curarse. Si la gente se hubiera tragado ese cuento, que como tú bien dices, que de la Cruz Roja, que de organismos, que de medios, la gente se hubiera tragado el cuento de que fue un cuetón de los manifestantes, te aseguro que ahorita este señor no haría nada. Este señor Velasco no lo estaría haciendo, ¿sí? Y aquí es donde vale la pena, pues, también hacer esa precisión. No es cuestión de optimismo. Lo que yo resalto, Jonathan, es de que estamos viendo cómo una reacción distinta de la sociedad, inclusive en redes sociales, produce una reacción también distinta de la clase política. Ese es el punto. Porque aquella vez, te digo, todavía está en campaña. No me acuerdo en dónde, tú me podrás corroborar eso. Recuerdo yo que en campaña mismo Peña Nieto, pues ahora sí que hasta hizo ver que fue correcta la decisión de lo de Atenco. ¿Por qué?
Sí.
Porque hasta los mismos medios, pues hasta pedían eso, y los mismos medios se encargaron de inculcar por años la idea de que eso era lo correcto. Pero en este caso, que también buscaron lo mismo medios y todo lo que mencionaste, aquí sí le salió el tiro por la culata, porque la gente no creyó, sino se indignó más de que pretendieran echarle la culpa a los manifestantes. Entonces, esa reacción distinta en la gente provoca una reacción distinta en los políticos, que es lo que hemos venido hablando, si te acuerdas tú, desde hace mucho tiempo, como también hablamos lo de las alianzas, que en su momento dijimos que no eran de esperarse nada bueno de alianzas PAN-PRD, y creo que el caso de Moreno Valle...
Yo quisiera, ¿te acuerdas que nosotros éramos los opositores a las alianzas y Yuriri, ¿cómo se llamaba?
Yuri Rodríguez
estaba apoyando las alianzas. Yo le pediría ahora a esos defensores a ultranza de las coaliciones entre el PAN y el PRD que den la cara y que nos digan si benefició a la población estas alianzas que tanto defendieron, porque Moreno Valle es uno de esas personas. Bueno, yo creo que si hacemos una comparación entre Mario Marín y entre Moreno Valle, ambos no se merecen estar en la gubernatura y ambos no merecen estar en la historia de este país y no merece los pobladores haber tenido o tener gobernadores como ahora Moreno Valle o en su tiempo el priista Mario Marín. Pero para mí no hay ninguna diferencia entre Moreno Valle y entre Mario Marín, son exactamente lo mismo. Incluso, como te digo, como partido, porque Moreno Valle fue priista, es priista y buscó la candidatura por el PAN porque en el PRI no lo aceptaron, pero Moreno Valle es priista. Yo decía lo del optimismo, no por crear acá una polémica. Lo que yo creo es que en el tiempo de Atenco no había lo que hoy hay, que es redes sociales. Y eso, por una u otra razón, nos ayuda a los ciudadanos, nos ayuda a los que hacemos periodismo, nos ayuda a los que hacen este periodismo como tú, alternativo, y como yo lo sigo haciendo contigo, nos ayuda a poder decirle a la gente y el poder indignar a la gente de que no se crea lo que ellos ahora están diciendo. Sí creo que Peña Nieto, hasta el momento, no ha aceptado ni aceptará que fue una represión brutal. Aunque le pusieras a las mujeres violadas, aunque le pusieras a las víctimas de la represión tan brutal en el Estado de México, no lo aceptaría, porque te vuelvo a decir, en sus venas corre sangre asesina, corre sangre represora, eso es lo que son. Y Enrique Peña Nieto tiene un largo historial de represor y de una persona que pierde los estribos y de que actúa de una manera violenta. Eso me queda claro, la reacción tan fuerte y feroz ante pobladores que estaban defendiendo sus tierras, bueno, pues un verdadero estadista, un gobernante de altura, no mandaría a provocar y a incendiar una población como lo hizo el estúpido de Peña Nieto. Pero lo que yo creo acá es que no nos confiemos de que la gente hoy ya no creyó, porque si en el 2018, Bote, estamos todavía en contacto y seguimos en la lucha a través de tus noticieros y a través de estas colaboraciones, y nos encontramos en unos años más, que faltan todavía algunos para el 2018, y empezamos a analizar, como lo hicimos en 2012, a los candidatos, no vaya a ser la sorpresa de que Moreno Valle vaya bien en las encuestas y que a la gente se le haya olvidado la represión y la muerte de este niño. Ojalá, yo creo que sí es una gran ayudadita las redes sociales, son una gran ayudadota, pero recordemos que ante todo esto, el pueblo de México siempre ha sido un pueblo olvidadizo, siempre de repente se atarantan este Bote, y le gana esa cuestión, porque como somos tan impresionables, Bote, desde nuestra raíz, es decir, desde nuestra raíz nos impresionaban los espejitos españoles. Entonces, nos siguen ahora los espejitos españoles, son los reflectores de Televisa, de TV Azteca, y nos siguen apantallando, Bote. Entonces, la gente sí es muy atarantada de repente, con todo respeto, y no los que nos escuchan. Afortunadamente, los que nos escuchan no lo son, porque nos vienen acompañando desde hace muchísimo tiempo. Pero una gran parte que ojalá y nos escuchara y que no nos escucha, bueno, pues esa gente está atarantada de repente y se le olvida. Y aunque sí le llegan las noticias, porque ya es indudable que las redes sociales tienen una penetración importantísima en cada rincón de este país, bueno, aunque sí les llega la información, se les olvida y se dejan apantallar. Yo lo que apuesto acá es que no olvidemos, porque tan solo el hecho de haber promovido leyes que criminalizan la protesta, eso ya deja ver la calidad humana de la persona. Y eso nos deja ver que son autoritarios. Y eso significa un peligro para México. Entonces, desde ahorita mismo, desde este instante, la gente debe decir nunca más Moreno Valle. Exacto. Ni siquiera que se atreva a ser precandidato, ni que se atreva a pensarlo ni a soñarlo este señor, porque ya está muerto políticamente para competir a la presidencia de la República. Así que hay que ir descartando a estas personas, Bote, para que no lo olvidemos y que cada que podamos lo volvamos a recordar quién es Moreno Valle. Porque aquí en México recuerda, Bote, que puede ser presidente más una persona que haya matado a personas en represiones que alguien que cerró Reforma para denunciar un fraude electoral. Exacto. Así es de desilusión este país. aquí en este país es más doloroso, es más tremendo, es más fuerte, nos llega más a los mexicanos que cierren Reforma a que un gobernador que quiere ser presidente haya matado a un niño con su ley bala.
Sí,
entonces eso también hay que decirlo, Bote, claro. Porque ya lo tuvimos ahí, ¿eh? Ya lo vimos como en 2006, después de eso, como quemaron vivo al señor Andrés Manuel López Obrador y cómo lo barrieron, lo trapearon, lo quisieron desaparecer políticamente por el simple hecho de cerrar. Bueno, gente de Baja California, de Sonora, de la frontera, indignadísima porque había cerrado Reforma.
Exacto.
Así, así de tremendo es este país. Entonces, no hay que confiarnos, sino hay que estar repitiendo constantemente que no se olvide quién es Moreno Valle, para que al señor se le vaya quitando las ganas de querer ser presidente y que ni en sus sueños más guajiros Bote se intente así ser o pensar en que algún día va a estar en Los Pinos como presidente de la República.
No, sí, además también dejar en claro que la sociedad ya debe de, como parte de cambiar esa forma de pensamiento, los mexicanos ya deben de tener muy en claro que no debe olvidarse el niño que se ahoga nada más porque se tapó el pozo, ¿no? O sea, definitivo.
Claro.
Ahí tienes toda la razón,
claro,
del mundo. ¿Sabes qué? No se puede agarrar y que ya porque, ¿sabes qué? Derogaron la ley Bala o la ley Garrote o lo que sea, ya se olvide el agravio. Porque como tú bien lo dijiste, desde el momento en el que empieza, no solamente porque lo meta la iniciativa un gobernador, Jonathan, sino que el mismo Congreso dé entrada a iniciativas de ese tipo, esto nos deja muy en claro cómo la clase política sigue buscando la manera de endurecer su actuar contra los ciudadanos que no estén de acuerdo con sus fregaderas. Ese es el punto, ¿no? Bueno.
Así es.
Ok, vamos a mandar saludos de volada a quienes nos están aquí escribiendo en el chat, a quienes nos están viendo y quieran participar. Ahí en el chat pueden poner sus comentarios. Está aquí el buen Urán, buenas noches, Alex AF, Patist 12, No Soy Troll, también nos acompaña, el buen Vampire Cruz viene llegando, también está Adriana Hub, que están aquí con nosotros, nos están escuchando los compañeros del FEMCAI, del Frente de Medios de Comunicación Alternativa Independiente, ahí están también escuchándonos, les mando un abrazo, un saludo a todos, y no se despeguen, también déjenles comento de volada, que van a encontrar ahí en la página de FEMCAI.org, también van a encontrar la repetición tanto en video como en MP3 de los programas de Noticias con el Bote, Yo Libremente Opino y todo lo que produce TV del Bote, ahí lo van a encontrar. Así que bueno, mando saludos. También van a encontrar ahí un MP3 que pueden descargar, que también están ahí colocando los compañeros y amigos de FEMCAI. Bueno, pues ahí vamos a dejar este tema porque también seguirá dando de qué hablar y seguiremos poniendo el dedo en la llaga de que simple y sencillamente esto no puede seguir por ese camino y que tenemos que seguir en ello. Señalándolo, por supuesto, porque como bien dice Jonathan, no puede uno dejar que de repente se olvide, y no se olvida nada más así sin querer, sino simplemente se olvida por el hecho de que la gente misma o por la historia con la que endulcen en el futuro a Moreno Valle o a otros gobernadores, exgobernadores o legisladores o lo que sea, porque están los legisladores con lo que están haciendo, también no debe dejar de señalarse que están echando abajo, están echando por tierra lo que fueron conquistas de los mexicanos, lo que costó a los mexicanos, ¿sí? Eso no debe olvidarse y no hay que perderlo de vista. Pero vamos a otro tema que también está ahorita calientito, que es esto de que, pues dice el gobernador Fausto Vallejo, que si se comprueba la culpabilidad de Rodrigo debe ser castigado. Esto lo expresó en un mensaje el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, pero a mí me da la impresión, voy a leer un tramo, pero a mí me da la impresión de que más bien esto viene a querer dar una idea de por cuál manera pueden buscar salirse por la tangente de este tema de su hijo, ¿no? Fíjense lo que él dijo. El exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, afirmó a través de una misiva difundida en redes sociales que su hijo Rodrigo deberá aclarar las causas que motivaron su proceder y que si acredita que asistió por... Fíjense, si se acredita que asistió por voluntad propia a reuniones sostenidas con Servando Gómez Martínez Latuta, líder de los Caballeros Templarios, dijo, debe ser castigado conforme a la ley. Fíjense lo que está diciendo. Si se acredita que asistió por voluntad propia. Yo lo que digo es esto. Si no fue por voluntad propia, mínimo debió de haber puesto la denuncia inmediatamente a la autoridad, el hijo del señor Moreno, del Fausto Vallejo, ¿eh? Ahora resulta que después de tiempo, ya cuando el señor, por un video, termina siendo señalado, lo llaman, pero ahorita hasta el momento está como presentado, es lo que tengo yo entendido hasta el momento, y bueno, que ahorita salgan a decir, no, pues es que sabes que no fue voluntario, sino que lo obligaron a ir a la reunión, pues si lo obligaron, ¿por qué no lo denunció luego, que lo habían obligado, que lo habían secuestrado? No, ahora que ya está el asunto encima, yo veo este mensaje de Fausto Vallejo como dando ideas de qué es lo que podría usarse para salirse de la tangente con este tema. Enfáticamente lo digo, así dijo este Fausto Vallejo, que se le castigue conforme a la ley. Sin embargo, si se comprueba que asistió bajo amenazas e intimidaciones en contra de su voluntad, esto deberá de ser sopesado por las autoridades competentes. Confío en mi hijo, pero deberán ser las autoridades las que deslinden responsabilidades. ¿Cuántos, en un momento dado, pues también pudieran ser obligados a delinquirse, sí, por el mismo crimen organizado? No que por su voluntad lo hagan, sino obligados. Y como simple y sencillamente, pues al que agarran delinquiendo, ciudadano de a pie, que no tiene influencias, que su papi no es gobernador, ese sí va con todo a reclusorio, y a que se friegue porque se friegue. Yo nomás digo, el señor que tanto habla de que se castigue conforme a la ley, el problema es que la ley y el Estado de Derecho a modo que hay en este país, gracias al PRI y al PAN, es una ley a modo precisamente para que los cuates y los hijos de los cuates pues se mantengan en la impunidad. Yo creo que por esa razón es por lo que yo pienso que este tipo de misiva del exmandatario de Michoacán, pues simple y sencillamente como que viene a sugerir qué podría usarse para salirse de la tarjeta. Es mi percepción, a ver qué nos dice Jonathan, adelante.
Yo en este caso, Bote, pienso que, me queda claro el nivel en el que el crimen organizado está infiltrado en el gobierno, ¿no? Creo que de eso no tenemos ninguna duda, ni tú ni yo, ni nadie de los que nos escuchan acá. Pero a mí la pregunta que me tiene y que quisiera que me contestaran es, ¿de parte de quién viene esta filtración? ¿A quién le interesa que esta filtración llegue a la ciudadanía? Yo en realidad tengo mi hipótesis que quiero compartirte acá con tu auditorio. Y es que es la venganza de Enrique Peña Nieto contra Fausto Vallejo. ¿Quién filtró esta conversación? Mi hipótesis es que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y que es la venganza de Enrique Peña Nieto en contra de Fausto Vallejo. Hay que recordar que Fausto Vallejo nunca fue el candidato de Enrique Peña Nieto para la gubernatura de Michoacán. Y todo este laboratorio que ha sido Michoacán en los últimos años, incluyendo ahora lo de las autodefensas, su desaparición, el encarcelamiento de Mireles, la persecución de los que se levantaron en armas para proteger legítimamente a sus mujeres, a sus esposos, a sus hijos y a sus hijas, es parte de este laboratorio. Y Enrique Peña Nieto quiere desviar la atención de lo que está pasando en Michoacán, Bote, porque se cree ahora que con el virrey Castillo las cosas han cambiado, que hay más tranquilidad. Incluso cínicamente el señor Osorio Chong, que es el encargado de la política interna en este país, ha dicho que se ha disminuido en su mínima expresión, así lo dijo, en su mínima expresión, la violencia en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero y en otras partes en donde ha habido y donde seguimos teniendo reportes de mucha violencia. Yo creo que es más bien todo lo de la mamá Rosa, esta filtración, es el circo mediático y tiene el sello de la presidencia de la República. Y yo quisiera que primero Peña Nieto y su gobierno me contestara o nos contestara a los mexicanos por qué el señor Virrey Castillo, el comisionado inconstitucional, ilegal de Castillo, porque su papel en Michoacán es ilegal, este señor que está fuera de toda la legalidad, incluso está más fuera de la legalidad que las autodefensas, Bote, porque las autodefensas tienen constitucionalmente un párrafo en donde se dice que las legitima. Bueno, a este señor Virrey Castillo es más fuera de la legalidad que las autodefensas. Bueno, yo quisiera preguntarle por qué el virrey, el comisionado, al que nos vino con el atole con el dedo de la niña Paulette, que dijo que siempre estuvo abajo de la cama, ¿te acuerdas de ese caso? Él era él era el procurador de justicia en ese momento, el procurador de justicia de Enrique Peña Nieto cuando pasó lo de la niña Paulette. Yo le quiero preguntar a ese señor por qué recibió, de acuerdo a información del propio Mireles, por qué recibió 50 millones de pesos para su campaña, de parte de la Tuta, para su campaña en el Estado de México. ¿Por qué recibió dinero de la Tuta? ¿Por qué se sentó en la casa de la mamá de la Tuta y recibió 50 millones de pesos para iniciar su campaña en el Estado de México? Yo quisiera que esa fuera la primera pregunta que contestara, para después analizar lo que está pasando con Fausto Vallejo y con su hijo. No creo que lo de Fausto y su hijo sea cosa menor, de ninguna manera. Por supuesto que no. Y si el señor se reunió, y si el señor, como tú dices, se reunió y él dice que lo amenazó el crimen organizado y que fue en contra de su voluntad, bueno, como tú lo dices, concuerdo contigo, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no hizo una conferencia? ¿Por qué no cooperó para que se terminara el poder de la Tuta en Michoacán? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, pues, o porque era un muy mal mexicano que le vale madre a los mexicanos y solo le importaba su vida, o por la otra sencilla razón de que es una mentira y se reunió porque quiso reunirse, y porque efectivamente, como lo dijo en su momento Cocoa, la hermana de Calderón, que ganando Vallejo iba a gobernar el narcotráfico. Eso lo dijo la hermana de Calderón en la campaña michoacana. Lo advirtió, son palabras de Cocoa, lo dijo María Luisa Calderón. Y bueno, se está comprobando ahora que tenía razón, que en realidad sí lo es, y que además su hijo, según estas declaraciones, según esta filtración que tiene el sello de la presidencia, lo vuelvo a decir, bueno, según esa filtración, el hijo de Fausto Vallejo era el vínculo entre Fausto Vallejo y la Tuta para gobernar o cogobernar Michoacán. Por supuesto que eso no es cosa menor, pero hay algo yo creo que mayor, que es por qué el comisionado Virrey Castillo recibió, de acuerdo a información revelada por Mireles a Revolución 3.0 hace unos cuantos meses, porque recibió 50 millones de pesos de la Tuta para su campaña en el Estado de México. Esa yo creo que es la pregunta mayúscula. Antes de ver otra repercusión, otras cuestiones, a mí me gustaría que esa pregunta fuera contestada. Y más aún, ¿por qué la situación en Michoacán? ¿Por qué el virrey Castillo, el comisionado Castillo de Peña Nieto, metió a la cárcel a las autodefensas y uniformó a los templarios? ¿Por qué sigue defendiendo a los templarios? ¿Por qué sigue defendiendo a la Tuta? ¿Por qué cuando Mireles entró o iba a entrar a la población en donde había mucha violencia y donde sigue habiendo mucho terror por parte de la Tuta, ese mismo día que iba a entrar, por qué los policías, el ejército, lo detuvieron sin orden de aprehensión, y por qué lo llevaron a la cárcel y lo torturaron y le violaron todos sus derechos humanos? ¿Por qué? Esas son las preguntas que los mexicanos y los michoacanos se tendrían que hacer. Esta filtración, Bote, es para desviarnos. Es una filtración fuerte, pero es para desviarnos de lo verdaderamente importante. Al final, Bote, Vallejo ya no está en la gubernatura. Otra vez salió la filtración cuando Fausto Vallejo había renunciado. ¿Por qué no salió antes? ¿Por qué no salió cuando era aún gobernador? ¿Por qué no se filtró esa información? Yo le pregunto a Cuadratín, que fue la empresa que lo sacó, si tenía esta grabación desde antes, ¿por qué no lo publicó? ¿O de parte de quién? ¿O quién les filtró esta información para sacarlo precisamente en este momento en donde nos han arrebatado y nos han totalmente robado nuestra energía, nuestra agua, nuestras tierras? ¿Por qué justo en este momento en que se da el atraco del siglo y el otro gran fraude que es el Pemex Proa por parte de Enrique Peña Nieto, por qué en ese momento fue el momento en el que se sacó este video para apantallarnos? ¿Por qué? Eso es lo que yo creo que hay que preguntar. Más allá de que la investigación siga, que lo metan a la cárcel a este señor y que ojalá y también metieran a su padre. Porque yo creo, Bote, no sé, salvo lo que tú digas, que es imposible que en un estado como Michoacán el papá no sepa en qué anda metido el hijo. O sea, perdón, pero antes de estas filtraciones y antes de esto, todo mundo sabía en Michoacán que el Gerber, que el hijo de el señor gobernador en ese entonces, Fausto Vallejo, era parte del narcotráfico. Todo mundo lo sabía. Tú puedes preguntarle a los michoacanos y decirles, oye, ¿tú sabías de esto? Y ellos te van a decir, esto ya no es para nosotros más que la confirmación de lo que nosotros ya sabíamos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si va a caer, que caiga a la cárcel quien tenga que estar en la cárcel. Por supuesto, si se le comprueba que tiene nexo, si se le comprueba, porque además, el que se haya sentado con la tuta no es incriminatorio, Bote. Uh-huh. El que él se haya sentado con la tuta no te incrimina en absolutamente nada. Uh-huh. Nada. ¿Sí? Habrá que presentar, y el gobierno es especialista para sembrar pruebas y para sembrar a quien sea, criminalizarlo, sembrarle que es terrorista y mandarlo a la silla eléctrica, ¿no? Esos son especialistas los gobiernos autoritarios como este. Pero el que él se haya sentado con la tuta no significa absolutamente nada. Quisiera que ellos que comprobaran en realidad qué fue lo que hizo este hijo del gobernador Vallejo y entonces que se le castigue. Eso sí creo. Pero el que haya salido una conversación con la tuta no lo incrimina en nada. Creo que no hay fundamento para poderle dictar auto de formal prisión o para meterlo a la cárcel.
No, pero
eso
no,
es lo que yo creo ahora. A sí, lo mejor pero, hay más pruebas. Sí, hay que esperarlas.
Sí, pero mira, aquí el problema, o sea, al margen de cómo esto termine resolviéndose, que obviamente sabiendo del Estado de Derecho a modo, y cómo terminan en impunidad a pesar de la flagrancia prácticamente que los políticos llegan a verse de los políticos, pues o sea, no se puede eso garantizar, pero lo que sí es una realidad es que para quienes te están diciendo que lo importante es la seguridad del país, el combate al narcotráfico y todo ese tipo de cosas, pues simple y sencillamente el que haya alguien allí, por lo menos, no como tú dices, en eso sí difiero que dices tú, que eso no significa nada, no, debería de barato significar, por lo menos de barato, poner en duda la supuesta intención de combatir en serio el crimen organizado por parte de PRI y del PAN. O sea, eso debe quedar claro, porque si no, mira, dices tú, por ejemplo, no dice absolutamente nada, no, para mí dice absolutamente mucho, porque no puede ser posible que mientras se le está diciendo a la gente vía medios de comunicación que los culpables de lo que ocurre, que los culpables de que las cosas no salgan bien, de que los culpables de que inclusive haya un freno, digamos, en la economía, a la mera hora de los balazos resulta que haya una relación entre los hijos de políticos con ellos. O sea, desde ahí eso de barato dice mucho y más.
Pero,
sí. Ajá.
Sí. Sí, 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 perdón, que te interrumpa, Bote. Sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pero, ¿qué puede? O sea, yo estoy de acuerdo que dice todo, pero es lo que hemos dicho acá muchas veces, los nexos del crimen organizado. Pero a estas alturas no sirve absolutamente de nada, porque el señor Fausto ya no es gobernador.
No, pero podría ser su hijo, pero podría candidatearse su hijo.
Que este show es más que nada para lo que justo tú estás diciendo, para decir, miren, el PRI y el PAN, o el PRI en este caso, y el señor presidente, aquí se trata de deslindar a Peña Nieto, Bote, hay que aprenderlo. Uh-huh. En esto de Michoacán, aquí se tiene que deslindar y el primero que tiene que ser protegido es el señor presidente.
Sí.
Y en ese sentido, lo que tú estás diciendo es justo lo que ellos están provocando. El que la gente diga, mira, no, Peña Nieto va con todo en contra del PRI. En contra de Fausto Vallejo, en contra de el que sea criminal, aunque sea priista o aunque tenga un puesto un puesto público. O sea, confirmaría esa parte. Por eso les digo, no justifica la reunión. No estoy diciendo que no signifique nada, es decir, sí significa en cuestión de que el hijo del gobernador está sentado con la tuta. Eso tiene un peso grandísimo, uh-huh. Pero lo que yo digo es, para que tuviera un peso realmente poderoso, tendría que haber más pruebas que una simple reunión.
Eso sí.
Si en verdad hay una verdadera justicia.
Sí,
y entonces se buscaría el enlace, porque yo no creo que este señor, el hijo de Fausto, haya actuado solo. De principio embarra a un diputado federal del PRI, enseguida embarra a otra persona de funcionario de Fausto Vallejo, pero no puede ser que no llegue al papá, ¿sí?
No puede ser que...
Yo creo más bien que este es el chispeatorio de parte del gobierno para decir, mira, tan va en serio lo de Michoacán que hasta el hijo del exgobernador priista ya lo investigamos, ya le revelamos el video, ya lo vamos a citar a la PGR. Y entonces eso comprobaría mediáticamente que Peña Nieto en realidad está a favor de la ciudadanía y a favor de Michoacán.
Oye, pero
lo
¿sabes
que yo digo acá es que es mentira, porque en realidad lo que se trata es proteger a Enrique Peña Nieto, y la pregunta que yo lanzo es que el virrey Castillo, ¿por qué recibe o anda recibiendo dinero, de acuerdo a Mireles, dinero de la tuta para su campaña a la gubernatura del Estado de México en 2017? Eso es lo que yo pregunto.
Sí.
Obviamente me deja mucho que ver esto. Es una, mediáticamente es una gran revelación.
Sí,
lo acepto,
sí.
Lo acepto. Tiene un peso tremendo. Además comprueba los nexos del narcotráfico con los políticos. Eso estoy de acuerdo. Pero para que no sea meramente una utilización mediática esta filtración que tiene la marca de la Presidencia de la República, ¿sí? Lo vuelvo a reiterar. Para que no se quede nada más en eso, tendría que haber más investigación.
Ah, no, eso sí.
Más investigación, porque una simple reunión entre la tuta y el hijo de Fausto Vallejo no tiene peso jurídico para encarcelarlo. Si acaso, tendrá que deslindarse responsabilidades jurídicamente, acudir a la PGR a responder unas cuantas preguntas, pero el señor va a poder regresar a sus actividades normales después de este interrogatorio.
Pero mira,
pruebas, ojalá y hubiese pruebas, y si hay pruebas, qué bueno. Pero el problema no termina ahí. Michoacán sigue siendo un infierno. Michoacán, a Michoacán se le sigue protegiendo a la tuta. ¿Y quién es el que se le está protegiendo? Pues ya no es Fausto Vallejo. Ya no es el hijo del gobernador que es narco, según este video. No, es el comisionado, el virrey Castillo. Y ese comisionado virrey Castillo es el enviado de Enrique Peña Nieto. Entonces, quien está protegiendo a la tuta es Peña Nieto, según esta hipótesis que estoy realizándote aquí rápidamente.
Claro.
Y eso es lo verdaderamente importante. Y la gente debería de estar siguiendo el paso a eso. Yo no estoy diciendo que ignoremos esto. No, no hay que ignorarlo. Nos revela muchísimo de lo que hemos sospechado y de lo que hemos hablado durante mucho tiempo aquí en tu programa. Pero que no quede en lo mediático. Porque hoy lo que se ve en Michoacán es que alguien está protegiendo a la tuta, y ya no es Vallejo, ya no es su hijo, ya es quien está a cargo inconstitucionalmente del Estado, y ese es el virrey Castillo. Y ese señor Castillo es empleado de Enrique Peña Nieto. Así de sencillo.
Pues
es
mira,
lo que yo creo.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que señalar, lo que sí hay que vale la pena señalar y recordar, sobre todo, es por ejemplo esa intentona, ¿no?, que en un momento dado se hizo para dar a tole con el dedo con el Baster Gordillo y con este Andrés Granier. Toda la mera hora era lo mismo. Aparentemente, mira, ya están, y resulta ser que están a todo lujo, que están casi casi esperando a cumplir la mayoría de edad para que por ley no tengan que cumplir condena en prisión en caso de que lo hicieran. El caso es que va a quedar en la impunidad lo de Andrés Granier, va a quedar en la impunidad la señora Elbaster Gordillo, desde mi percepción. Y entonces ver ese actuar que se queda corto cuando se trata de los políticos cuates es lo que también se puede esperar en el caso de Michoacán. Y partiendo de lo que tú estás diciendo, vale la pena, creo que es importante señalar que allí está el caso de Andrés Granier, que allí está el caso de Elbaster Gordillo, que en su momento cuando se dieron fue el relumbrón de lo mismo que tú decías, ¿no? Para que los mexicanos digamos, ah, miren cómo el gobierno de Peña Nieto sí va en serio, caiga quien caiga. Y a la mera hora de los balazos todo termina detenido. La señora Gordillo está todo lujo en su cuarto de hospital, porque ni siquiera ha pisado realmente la cárcel. Está todo lujo, tiene su sofá, que por ahí supe, ortopédico, no sé qué cosa, bien caro. Tiene wifi en su cuarto, pantalla, bien acá la señora, o sea que yo creo que lo que vale la pena aquí es señalar eso, Jonathan, lo que ha pasado con esos gobernadores, para que en un momento dado, si fuera, porque es una hipótesis que tú estás dando, si fuera esa hipótesis real, por lo menos ya los mexicanos vayan haciéndose la idea de que es atole con el dedo o una cosa así.
Ah, no, que se la vayan haciendo. Pero si para eso nos pintamos solos, este bote. Acuérdate tú de Raúl Salinas de Gortari. Mira, entre priistas, bote, entre priistas hay un código. Hay un código que ya quisiera muchos izquierdistas tener. Te lo digo en serio. Hablaremos en otras ocasiones del código abiertamente, pero entre priistas hay un código superior, casi como una secta, en donde no puedes transgredir ciertas cuestiones. ¿Sí? Y Fausto Vallejo es un ejemplo de eso. Es un señor que respetó el código. Tan respetó el código que te voy a decir lo que va a pasar. Renunció a la gubernatura por la presión, además de que se está muriendo el señor, por la presión de Enrique Peña Nieto. Peña Nieto, cuando él se quiso ir, Peña Nieto le dijo no y no se fue. Cuando Peña Nieto le dijo vete, agarró sus cositas y se fue. Uh-huh. Es un código del PRI. Solamente en el PRI pasa esto, ¿eh? Si hubiese sido un presidente del PAN, si hubiera sido Calderón y hubiese sido un gobernador panista, puede que no pasara. Puede que hubiese resistencia por parte de aquel gobernador panista. Pero en el PRI hay un código. Y es un código tan fuerte, tan que no se puede violar, Bote, que va más allá de la amistad. Tiene que ver un lazo sanguíneo. Ahí está Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari no es el culpable en realidad de lo que sucedió, y por lo que para mí me parece que es un preso político, un preso de su hermano, porque en realidad todos los crímenes o muchos de los crímenes que se le juzgó, se le acusó y se le sentenció fue por órdenes de su hermano Carlos Salinas de Gortari. Pero obviamente el expresidente de la República jamás iba a pisar la cárcel y jamás la pisará. Eso también que se hagan la idea los mexicanos. Ni va a estar jamás en la cárcel, ni iba a estar en la cárcel. Entonces, ¿qué pasó? Puso a Raúl Salinas, a su propio hermano, lo sacrificó para él. Y lo tuvo ahí muchos años, Bote. Por supuesto, con sus comodidades, como ahora tiene el Esther Gordillo. Entonces, esa pole con el dedo. Claro. La gente que hoy vaya a estar en la cárcel, o que se le incrimine, o que se le ensucie, tiene un código priista. Y ese código priista hace decir, adelante, con tal de que no se dañe al presidente, o al que en ese momento es el presidente del PRI y de la presidencia, en este caso Peña Nieto, no se le va a ensuciar a él. Todos se van a ensuciar menos el presidente, eso sí estoy claro. Y ese es el código de los priistas. Entonces, si Salinas pudo meter a su propio hermano a la cárcel, por ese mismo código de complicidad, para no ensuciar al más importante, que en este caso era Salinas, esto puede suceder en el caso de Lester Gordillo, puede suceder en el caso de Granier, puede suceder ahora en el caso del hijo de Fausto Vallejo, puede suceder en muchas otras personas de aquí y al 2018 lo que nos espera y lo que nos espera. Así que la gente se vaya haciendo que es un atole con el dedo esto. Sí. Al final, hasta gustosos van a la cárcel porque se la viven bien bomba, porque se la viven bien padre, porque están bien contentos. Y quién sabe, en una de esas hasta llegan nada más a dormir a la cárcel y andan felices por otros lados. Esto sí, a lo mejor se oye muy política ficción, pero no me sorprendería que en el país de la impunidad y en el país como es este mexicano, no sea que la señora Lester no esté en donde dicen que está, ¿verdad?
Exacto.
Ya tantas preguntas nos podemos hacer, Bote. Así que la gente no se la crea. Siempre, aquí en México es piensa mal y acertarás, por desgracia. Uh-huh. Pero esto a lo mejor no es muy periodístico, pero hay bases, hay documentos, hay la propia historia que nos enseña que el PRI tiene este código que respeta tanto, que no importa, Bote, hoy por mí, mañana por ti. Es un código inviolable, que lo vuelvo a repetir, ya quisiera mucha gente de la izquierda tener un código, no el mismo, sino el nivel de poder que tiene en los priistas para sacrificarse a sí mismos con tal de que el más importante, el presidente, el jefe supremo, no sea manchado. Entonces creo que van a caer todos. Puede caer hasta Vallejo, pues. A lo mejor no se muere del mal hepático que tiene. A lo mejor no se muere por eso. A lo mejor hasta lo meten a la cárcel. Pueden meter a quien sea a la cárcel. Pero jamás va a haber ni una pizca de duda de que el presidente Peña Nieto tenga algo que ver con el crimen organizado.
No cabe duda que aprendimos algo más hoy, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí te acordarás de cuál es, desde mi punto de vista, el código entre el PRI y el PAN, ¿no? Si te lo llegué a decir, ¿no?
Pues, no, a ver, recuérdamelo. Sí, me acuerdo que has hablado muy fuerte contra el PRI y el PAN. Bueno, pero que son lo mismo, ¿no?
Es similar, ¿no? De que podrán despedazarse, pero jamás se harán daño.
Así bueno, sea. En el PRI está más fuerte.
Está más fuerte, sí. O sea, el que tú estás diciendo es meramente entre priistas y casi es un código en el cual están de acuerdo en sacrificarse el que sea con tal de que no se manche el que no se manche la imagen del presidente, ¿sale?
Claro.
Y acá
el código, ahí está, por ejemplo, nos podemos seguir, ya lo hablaremos en otros espacios, en otros miércoles, pero ahí está, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, uh-huh. ¿No? Este corrupto, terrible, este señor tan corrupto, tan terrible, en verdad, es verdaderamente espantosa para nuestra política. Y ya es mucho decir que es espantosa para la clase política. Pues este señor se sacrificó por la candidatura, se sacrificó y le dio a Enrique Peña Nieto, ¿no? y hay altos pleitos. Ya les contaré el pleito, por ejemplo, con Erubiel Ávila. ¿Qué pasa en el Estado de México? Erubiel Ávila tampoco es amigo de Peña Nieto, ¿eh? Erubiel Ávila, recordemos, es del grupo antagónico al grupo Atlacomulco de Enrique Peña Nieto. Pertenece al grupo de Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué tan es así que el señor Manlio Fabio se va al Estado de México a jugar básquetbol con el señor Erubiel Ávila mientras se están muriendo, están siendo violadas, asesinadas, tiradas como basura las mujeres en los callejones del Estado de México? Mientras eso pasa en las calles y la violencia sucede, bueno, mientras eso pasa, Bote, el señor Erubiel Ávila juega básquetbol con el señor Manlio Fabio Beltrones. Entonces ya les contaré qué pasa allá. Pero además también les voy a contar la próxima semana, para que estén con nosotros, algo del Estado de México muy fuerte, que yo creo que es digno, Bote, de que se le dé toda la atención y que se va a revelar muy pronto. El próximo miércoles yo voy a hablar muy fuertemente sobre autodefensas en el Estado de México. Solo les digo eso. Y esténse muy pendientes de lo que vaya a estar publicando Revolución 3.0 sobre esto en esta semana siguiente. Y el miércoles te aseguro acá y hago un compromiso de hablar abiertamente de ese caso. Es un caso tremendo, Bote. En verdad tremendo. Va desde la complicidad del Universal, de Milenio, con el PRI del Estado de México, hasta el acto más vil y ruin del Reforma. Mediáticamente ahí hay un caso. Después hay otro caso de lo que está pasando en el Estado de México. La realidad del Estado de México se los voy a comentar acá. Y les voy a comentar también la realidad de las autodefensas en el Estado de México, con nombres, apellidos de lo que está pasando allá en el Estado de México. Te hago compromiso de que el próximo miércoles voy a traer esta información para el noticiero del Bote y voy a hablar de todo eso. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque está muy fuerte este caso de la violencia del Estado de México. Pero por lo pronto, Bote, pues creo que no hay que hacernos mucha ilusión. Estas filtraciones no son filtraciones de personas honestas, son filtraciones de personas muy, muy deshonestas que tienen, lo vuelvo a reiterar, la marca Presidencia de la República, que todas las intenciones tienen menos el, en verdad,
que sea
limpiar
justicia.
La clase política en Michoacán del crimen organizado. En verdad, es lo que menos quiere Enrique Peña Nieto y su banda de mafiosos. Es lo que menos quieren. Y Michoacán sigue siendo peor incluso que antes que estuviera la llegada del Virrey Castillo. Todo está mucho peor. Todo sigue peor en Michoacán. Más atropellos, más violaciones, más secuestros, más violencia. Todo ha sido peor que antes de que llegara el comisionado de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo único que yo creo, para terminar, si quieres, que mi participación es, lo único que Enrique Peña Nieto hizo es mover a quien movía localmente, estatalmente, el narcotráfico y a la mafia, para ser él, su gobierno y su comisionado los que tuvieran el control de esa mafia de los caballeros templarios personificados en la persona de la Tuta. Eso es mi hipótesis de lo que creo que pasa en Michoacán, pero para nada este video es parte de la purificación de la clase política. Al contrario, como tú lo dices, es la exhibición ruin, abierta, totalmente sin ninguna vergüenza ante la opinión pública de que el PRI y de que el PAN son, ya no hay división entre sus políticos y entre el crimen organizado. Es más, son uno solo.
Bueno, mira, ya vamos a terminar el programa, pero no quería, ya ahorita hemos estado hablando en los diversos noticieros de lo que se ha venido aprobando en cuestión de materia energética de Pemex y de CFE. Ahorita no voy a tocar ese tema porque ya lo hemos venido hablando, lo estuvimos hablando también en su participación anterior. Básicamente nada más sigue la mayoría PRI, PAN, Partido Verde, PANAL, o sea, los lambiscones de siempre, y el PRD que en sus manos tuvo el haber puesto el freno cuando ahora sí que no apoyando al PRI en la reforma hacendaria, pero pues apoyó al PRI. Y bueno, pues ya eso, ya lo hemos estado también hablando de la hipocresía que también hay en el PRDismo, exceptuando las honrosas excepciones que hay en ese partido. Pero como ya se nos va a acabar el tiempo, sí me interesa hablar, porque hace 8 días habíamos hablado aquí en estos programas, habíamos estado de acuerdo tú y yo, Jonathan, precisamente, en que la culpa no es solamente de lo que ocurre en la Franja de Gaza, de todos estos asesinatos que están ocurriendo, este genocidio, estas muertes tan lamentables de niños, pues que no solamente es culpa del gobierno de Israel, sino también de Hamas, ¿no? Pero aquí nos revela, nos publica el doctor Alberto Sladoña, en el Tirador del Bote, publicó algo que te voy a leer, porque esto viene, desde mi punto de vista, viene a dejar en claro, sin quitar la culpa correspondiente a Hamas, cómo al margen de todas esas culpas es claro que el gobierno de Israel se está extralimitando. Él es el que debería ser, el que creo que con justa razón es más señalado por este asunto. Te voy a leer esto de volada. Fíjate lo que nos publicó el doctor. Vivimos una guerra desde la guerra contra el narcotráfico y del narcotráfico en México. Vivimos una guerra del ejército y del Estado de Israel contra los palestinos. Y esas guerras se despliegan en los tiempos de la muerte de una forma de Dios. El portavoz de la policía israelí, Mickey Rosenfeld, declaró a la cadena BBS. Fíjate lo que dijo Jonathan. Los palestinos que acabaron con la vida de 3 colonos israelíes en un acto que detonó la actual operación militar de Israel en Gaza formaban parte de una célula afiliada al movimiento islamista Hamas, pero que no operaba bajo las órdenes de la célula. Sí, fíjate, de la cúpula, perdón. No operaba bajo las órdenes de la cúpula, o sea, de la cúpula de Hamas. Este portavoz explicó que de haber ordenado Hamas el secuestro a una de sus células, probablemente Israel lo habría sabido con antelación. Rosenfeld reiteró que la policía israelí hará todo lo posible para encontrar a quienes hayan protegido a los 2 palestinos. Hasta ahora, las autoridades israelíes han responsabilizado de estos hechos a Amar Abu Eisa, sí, Eisa, de 33 años, y Marquan Kawasme, de 29, ambos de Hebrón, y que habrían cumplido penas de cárcel por delitos de terrorismo en prisiones israelíes. Además, ha confirmado que ambos son miembros de esta organización. Ante estas novedades corresponde precisar: es indignante la noticia, solo que no se trata de ninguna mentira, sino del poder material de lo falso que tienen fuertes componentes materiales y defectos materiales sobre vidas humanas. Fíjate esto. A. Sí fueron asesinados los 3 jóvenes. B. Sí fueron identificados 2 de sus asesinos. C. Hamas reconoció que ambos eran miembros de Hamas y que se trataba de una célula autónoma que hizo lo que hizo sin recibir órdenes. D. La policía de Israel reconoce que no fue una orden de Hamas e indica que si se hubiera tratado de una orden de Hamas, ellos lo habrían sabido antes. La declaración de Israel revela que Hamas está muy infiltrada por la seguridad de Israel. ¿Será solo infiltrada? Este enjambre de temas deja en claro algo. Lo ocurrido no guarda mucha relación con las mentiras de Bush para la guerra contra Irak y sus masacres. Al contrario, la noticia deja a la vista vasos comunicantes y comunicados entre Israel y Hamas. Solo que los 3 jóvenes israelíes asesinados y los más de 1,000 masacrados palestinos, muchos de ellos infantes, producto de los bombardeos y acciones del ejército de Israel, ninguno volverá a la vida. Aquí me vale la pena y me quedo muy sorprendido, nada más lo comento, lo vuelvo a repetir rapidísimo, es esto de que la policía de Israel reconoce que no fue orden de Hamas, e indica que si se hubiera tratado de una orden de Hamas, ellos lo habrían sabido antes. So pretexto de irse sobre todo Hamas, está haciendo lo que está haciendo Israel en todo lo que queda de la Franja de Gaza. Y esto se me hace que desde el punto de vista, viene a corroborar que aunque sí son culpables ambos, y que yo vuelvo a sostener que el ejemplo que debemos tener es que el uso de la violencia solamente complica todo, ¿sí?, que esos que se dicen extremistas y que terminan llevando a cabo violencia, terminan llevando a los que supuestamente quieren defender y proteger a que sean asesinados, a que les vaya peor. Entonces yo creo que te comento esto, a ver qué podrías decirnos ya nomás para terminar este programa, Jonathan.
Sí, mira, yo creo que cada uno de los datos que van saliendo depende, y sobre todo cuando son conflictos tan fuertes como estos, que en realidad pues son conflictos de hace muchos años, ancestrales, uh-huh. es difícil poder encontrar las fuentes más fidedignas, ¿no? La fuente que va a defender a una parte te va a decir algo, y la fuente que va a defender a la otra parte te va a decir otra cosa. Siempre en estos conflictos hay en realidad mucha niebla, ¿no? Con respecto a las hipótesis de lo que pasó, de lo que no pasa. Lo que me queda claro, independientemente de eso, es que el uso de las armas y la fuerza que está utilizando Israel en contra de Palestina es totalmente desproporcional y es totalmente repugnante. Es un infierno lo que está sucediendo. Es decir, independientemente de lo que haya, de que una u otra hipótesis o información sea fidedigna o no lo sea, o podamos decir que tienen razón unos u otros, la cuestión acá y lo que los hechos, lo que sí todo mundo se da cuenta, es de esta gran masacre de parte de las Fuerzas Armadas de Israel en contra del pueblo palestino. Eso no se puede negar, ¿no? Y no podemos tampoco negar, Bote, que Israel siempre ha estado en contra y siempre ha querido desaparecer al pueblo palestino de una u otra manera. Siempre ha querido y va a utilizar, como lo utiliza, como son los grandes imperios, como son los poderosos, como son las grandes potencias en contra de los pueblos débiles y desprotegidos, pues siempre utilizarán esta fuerza desmedida para lograr sus ambiciones, para lograr sus propósitos, ¿no? Y para muestra, la historia nos tiene muchísimo que ofrecer sobre cómo el poderoso siempre va a utilizar su fuerza, su dominio, ¿sí?, de manera intransigente para imponerse en contra del débil, en contra del que no puede defenderse. Y yo aquí lo que creo es que lo que está pasando es desproporcionado, es una gran masacre, y que independientemente de que la versión que nos comenta acá y que acabas tú de leer, y lo que yo dije hace, no sé si fue la semana pasada o hace 15 días, sobre este caso, sea la realidad. Lo que es real es que siguen muriendo muchos niños, muchas personas, se están atacando hospitales, se están atacando escuelas, se están atacando a blancos que no tienen nada que ver, y que en realidad está haciendo esto una gran masacre. Y que creo, y lo vuelvo a decir como en ese momento, que toda la comunidad internacional debería de unirse para protestar firmemente en contra de Israel. Y lo que hemos visto es una hipocresía por parte de las naciones, incluyendo la nuestra, y por supuesto en parte del patrocinador número uno de esta guerra. No es guerra. Guerra es cuando hay proporción de una y otra parte, al menos en el uso de la fuerza están 50 y 50 o 40, 60, algo así. Acá es desproporcionado. Acá es los poderosos, los que han invertido mucho en la protección, en sus muros, en sus para protegerse de ataques de los contrarios, y que tiene sin duda alguna el sello de dinero de Estados Unidos, que es el que patrocina en realidad y el que inyecta millones de dólares diariamente para que pase esto allá, porque además, te lo vuelvo a decir, estos intereses no solo son de Israel, son también de Estados Unidos, sí, y esa es la parte fuerte, ¿no? Y Estados Unidos es hipócrita al decirle al gobierno de Israel que paren los ataques cuando ellos son los promotores. Por un lado, ante las cámaras dice, ya deja de atacar o que se haga una tregua o que se pare por una hora, 4 horas la tregua, los bombardeos, el ataque. Y por el otro lado, bajita por el agua les sigue mandando millones y millones de dólares para patrocinar esta invasión, este ataque, más bien esta masacre de parte de Israel. Lo que yo creo es, vuelvo a decir, que es un gran fracaso de la humanidad de una y otra parte, porque creo que ni el pueblo palestino ni el pueblo de Israel merecen lo que están viviendo. Ni el pueblo de Israel se merece el vivir con miedo, fue lo que la vez pasada te comenté, ni el pueblo palestino merece el exterminio. Ningún pueblo merece ser exterminado. Y menos por cuestiones, de raza, de religión, por cuestiones como estas, ¿no? De territorios. Creo que Creo que esto, sin duda alguna, es reprobable y sigue siendo un fracaso de la humanidad. Y sea por la razón que sea el que haya iniciado este conflicto, lo que se ve acá es esta masacre de parte del gobierno de Israel hacia el pueblo palestino. Y eso no se vale, porque está muriendo gente inocente y en verdad se está viviendo un terror. Y ahí están los videos de los corresponsales. Incluso Israel atacó una base de la Association Press, de la AP, que es una agencia norteamericana. Bueno, pues no importándole la vida de nadie, atacó bases de medios de comunicación. Hemos visto el terror de lo que está pasando en la Franja de Gaza, con los testimonios de YouTube de todas las cadenas internacionales que están cubriendo esta situación tan terrible, este infierno, y cómo lloran, se les sueltan las lágrimas de estar viendo lo que está pasando. Esto es una masacre de parte de Israel hacia el pueblo palestino, y creo que eso debe parar, independientemente de los extremistas de uno y otro lado. Independientemente de eso, creo que el matar, el exterminar a los pueblos o el exterminar a los niños de esta manera, a los que están sufriendo por parte del pueblo palestino, no es posible. No debe seguir, no debe continuar y se debe de parar absolutamente. Y estoy de acuerdo en que esto es un crimen de lesa humanidad que debe ser juzgado y que debe ser completamente castigado, porque, pues recuerden, y solo lo digo para terminar, aquí en el mundo, como lo vemos, los poderosos son los que imponen sus castigos a los otros, ¿no? A los que no actúan como ellos. Ellos sí pueden armarse, ellos sí pueden tener fuentes nucleares. En el caso, por ejemplo, del conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que ese es otro gran tema que ojalá y toquemos algún día, no muy lejano, pues Estados Unidos condena, está sancionando a los rusos y está sancionando a los rusos porque el poderoso cree, ¿no?, que él sí puede hacer lo que se le venga en gana y los demás no pueden. Entonces, estos son los atropellos de los poderosos, y esto que está pasando acá en la Franja de Gaza es una verdadera masacre reprobable que no debemos permitir y que no debemos estar. Yo creo que nadie de la humanidad, ningún ser humano en esta tierra que tenga un poquito de luz en la cabeza puede decir que es legítimo el uso de la fuerza como la está utilizando esta masacre el gobierno de Israel. Nadie puede decir que es legítimo, que está bien, dadas las circunstancias que hayan sido. Nadie podría estar de acuerdo en el uso de la fuerza y de estos proyectiles y de estas bombas y de esta situación en la Franja de Gaza, Bote.
Bueno, perfecto, pues ok, ya nos vamos, pues ya ahora sí que ya nos vamos a despedir. Quería ver esa opinión, porque sí tienes razón, es un conflicto tan complejo que, bueno, desde ahorita actualmente ya las cosas han cambiado a tal grado, ahora sí que poca gente está enterada de que, por ejemplo, actualmente la Franja de Gaza pues es prácticamente lo que queda del Estado palestino, porque de una u otra manera pues los mismos de Israel los han ido cooptando paulatinamente, poco a poco, hasta casi
los quieren exterminar, exactamente. esa es la palabra, no podemos decir ni una ni otra, ¿Qué? Es literalmente los quieren exterminar.
Sí, los quieren exterminar, y a Estados Unidos, nada más comento de volada, uno de los grandes negocios que tienen siempre los Estados Unidos es la reconstrucción, eso no debes olvidarlo. Por eso, pues sí, es que el de las armas es uno, pero el otro es el de la reconstrucción. Recordemos cuando fue la invasión a Irak, ¿quiénes fueron los ganones de la reconstrucción después de todo lo que ellos mismos destruyeron?
Es terrible esta parte. Es así, sobrepasa toda nuestra imaginación lo que los gringos se han atrevido a hacer a lo largo de la historia. Sobrepasa nuestra maldad. O sea, si tenemos en algún momento un pensamiento más perverso, bote violento, que te pase por algún momento del día, bueno, se supera por mucho de los crímenes, de las masacres, de todo lo mal que le ha causado al mundo estos gringos,
estoy hablando del pueblo estadounidense, norteamericano,
claro. ellos no tienen la culpa de sus gobiernos, como nosotros tampoco tenemos la culpa del estúpido presidente que tenemos, porque entonces dirían que todos los mexicanos somos estúpidos, no lo somos, ¿no? Entonces por eso no generalizo, estoy hablando del gobierno, cuando digo gringo estoy hablando del gobierno, y si hiciéramos un recuento de todos los crímenes, bueno, pues no nos vamos muy lejos, no nos vayamos a la Franja de Gaza. vámonos a las tierras de los campesinos de nuestro país, que dicen que van a defender con sangre, con su propia vida, sus tierras, con tal de que no se les imponga la invasión y la expropiación con la reforma energética. Ahí, Bote, se nos viene otra guerra. Y yo creo que el pueblo de México, como debe estar solidarizado con el pueblo palestino, yo creo que el pueblo de México tiene que solidarizarse con sus campesinos y con su gente para que no se consuma el atraco y el atropello que hoy ya se autorizó en lo general y en lo particular, en menos de 24 horas, Bote, la aprobación no solamente se aprobó, sino se amplió. Exacto. Se amplió expropiación, se amplió la expropiación y se amplió la venta de nuestros hidrocarburos. Así que bueno, Bote, eso nada más para recordarle a la gente que hoy más que nunca no solo basta decir estoy en contra, sino verdaderamente estar a favor y apoyando a los campesinos que ya dijeron van a defender sus tierras.
Tira, pero, bueno, perfecto. Bueno, pues vamos a estar aquí al pendiente el próximo miércoles. Aquí te esperamos porque ya nos dejaste picados con todo esto que nos vas a hablar del Estado de México. Vale mucho la pena de esto de Rubiel Ávila y vamos a estar muy al pendiente. Te agradezco mucho, Jonathan, el que haya estado aquí con nosotros. El próximo miércoles aquí te tendremos. Y bueno, pues como siempre, un gusto. Tu despedida y adelante.
No, pues a ti agradecerte. Me da mucho gusto estar platicando. Se nos va muy rápido, ¿no? La hora se nos va rapidísimo de tantos temas, de tan bueno que se ponen los programas. Pues bueno, yo nada más les doy una buena noticia para terminar y para la cuestión prometido es deuda. Bueno, les quiero adelantar que no le crean a la encuesta de Reforma que salió hoy, donde dice que el Morena en el Distrito Federal va en el cuarto lugar, aunque lo pone con 14 puntos, que es mucho, no le crean. Morena, de acuerdo a los últimas encuestas hechas por empresas, incluso que no son muy de izquierda, indican que si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría más de la mitad de todas las delegaciones del Distrito Federal. Morena va muy fuerte, y eso que todavía no hay campaña, y eso que todavía no hay promoción, y eso que todavía no hay nada, pues Morena está hoy más que nunca fuertísimo en el Distrito Federal. Tan es así que si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría 8 de las 16 delegaciones sin hacer ninguna campaña. Así que no le crean a la encuesta de Reforma, no le crean. Y si te parece, Bote, también, ojalá y nos dé tiempo, la próxima semana te doy datos exactos de acuerdo a un documento filtrado de cómo está la situación y nos vamos por delegación por delegación. Así que si tú vives en la Gustavo Madero, Venustiano Carranza y quieres saber quién de los partidos va arriba, la próxima semana me comprometo a darte los datos con este documento filtrado de cada una de las delegaciones, cómo va cada uno de los candidatos. Pero lo que sí te puedo decir es que la elección, si fuera hoy en el Distrito Federal, Morena ganaría la mitad de las delegaciones solito, sin ninguna alianza. Y si fuera en alianza con el PRD, bueno, ganaría 14, estaría arriba en 14. Pero en muchas, hay que decirlo con justicia, se ha arraigado muchísimo el PRI y se ha arraigado muchísimo el PAN. Pero en realidad Morena empieza con el pie derecho en el Distrito Federal porque va muy bien. Y va a ir mejor, yo creo, en el transcurso de los días. Así que no le crean, otra vez nos quieren engañar con las encuestas amañadas. No se crean estas encuestas, Morena va muy bien en el Distrito Federal.
Bueno, mira qué buen dato nos da esto de que Morena va muy bien. Lo que sí creo yo que no sería lo adecuado es que, por ejemplo, Morena se aliara al PRD, porque sería un poco incongruente.
No, para nada. Ya lo ha dicho Andrés Manuel, sí, que no van.
Sí,
que
claro,
no van
claro
a ir aliados, no pueden. De hecho, creo que ni pueden, pero no van a ir. No claro, quieren claro tener nada con ellos, así que si Morena va a ir solo y va a ir solo a ganar lo que tenga que ganar, por la calidad moral que tiene el movimiento social más importante político de la historia, sin duda. Pero las alianzas es reprobable. Yo también estoy... Sigo en el mismo, ¿eh? En ese sentido, sigo en mi misma postura de no alianza. A lo mejor en el contexto de la presidencia es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero acá ahorita, y además no le veo posibilidad, porque más bien aliarse con el PRD en el 2018 sería aliarse con el PRI y el PAN, sería casi lo mismo. Entonces, pero bueno, ahorita para decirte acá, solito va bien Morena aquí en el DF.
Sí, no lo va a necesitar, es obvio, y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? La pura influencia de López, bueno, si no fuera por la influencia que tiene en la gente, sobre todo en el Distrito Federal, López Obrador, el PRD ya no sería nada. O sea, ahorita Morena, yo no dudo que Morena pueda tener hasta un mejor resultado en la Ciudad de México que el PRD, ¿eh? Yo eso no lo dudo.
No, pues lo va a tener, si de principio ya tiene 8 de 16, es decir, entonces en el mejor escenario para el PRD perdería el 50% ante Morena. Eso. Pero otras delegaciones, te lo voy a decir la próxima semana, no las ganaría el PRD, las ganaría ya el PRI sobre todo. Entonces, bueno, más bien el PRD queda pulverizado a una tercera fuerza política, estaría en primer lugar entre Morena y el PRI, y el PRD sería una tercera fuerza política en el Distrito Federal, según los datos que tengo.
Fíjate, entonces, el grado de...
En realidad, ya da por hecho que el PRD está pulverizado en el Distrito Federal.
Exacto, y te digo, el camino de Morena es bastante bueno, porque como tú bien dices, todavía sería su primera campaña como partido, y todavía ni se hace esa campaña como partido, y ya tiene lo que tú nos vas a decir, que ya con mayor precisión nos estaremos enterando. Y de paso también invito a nuestros amigos a que nos acompañen el próximo miércoles también para conocer de este tema. Te agradezco mucho, Jonathan.
Un abrazo a todos. Qué bueno estar acá nuevamente y nos vemos el próximo miércoles.
Perfecto, mi buen Jonathan. Y a ustedes que nos vieron, nos escucharon, gracias por habernos acompañado en este programa. Al rato les tengo ahí la repetición. Recuerden que tanto la repetición en video como MP3 también la van a encontrar en fencai.org, ahí en el frente de medios de comunicación alternativa independiente. Ahí también van a encontrar las repeticiones, tanto en video como MP3 de Noticias con el Bote. Por supuesto que las van a encontrar en el tiraderodelbote.com. No dejen de visitarlo y de compartirlo. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Así que enseñemos y aprendamos a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Sigamos en la lucha por romper el cerco informativo. Gracias por haberme acompañado. Y no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Mando saludos de volada al buen Urán. Aquí Lena, que viene llegando. Lilian Mex, que nos acompañó. Benito Juárez G, que estuvo aquí también con nosotros. No Soy Troll nos acompañó también. Patitz 12 estuvo también aquí con nosotros platicando. Adriana Hub aquí también nos acompañó, al igual que PG Boy. Así que nos estamos viendo. Un abrazo a todos y que estén bien.
tiraderodelbote.com